El estudio de hoy corresponde al día primero de agosto del año 2018. Hoy continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de los Hechos, capítulo 28, versos 17 a 31. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Asik nos las va a ir mencionando, como Romanos 15, versos 22 al 24, Filipenses capítulo 4, verso 20, Segunda Timoteo capítulo 4, verso 6, Libro de Colosenses capítulos 2 y 4. Así pues, con esta sección de hoy concluimos el libro de los Hechos, en el cual ya hemos estado estudiando por 30 semanas. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: vamos a la presencia del Señor en oración para agradecerle, diciendo: Padre, queremos darte las gracias hoy por este tiempo que nos has permitido. Y nos has permitido continuar con esta hermosa jornada en este libro histórico de la Iglesia Primitiva. Este libro que nos presenta la inspiración del Espíritu Santo. De esta forma podemos ver la devoción y la dedicación de estos hombres y mujeres que se dedicaron a comenzar la Iglesia Primitiva, especialmente ya que gran porción de este libro sobresale el apóstol Pablo. Hemos podido estar considerando y nos quedamos maravillados, admirados de su compromiso y su gran deseo de llevar el Evangelio a las partes más lejos del mundo. Señor, te pedimos que al continuar con este libro y concluir hoy, que nuestros pensamientos se enfoquen en este hombre que cumplió los sueños de su vida. Hemos estado considerando lo que has puesto en nuestros corazones para nosotros también poder lograr y que le des valor a toda esta historia que continúa y continuará para siempre. Padre Santo, ayúdenos a reconocer y a poder entender y explicar esos deseos que tú pones en nuestros corazones para tu gloria, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Comenzaré diciéndoles que como por el año 2006 hubo en Jerusalén un rabino muy famoso llamado Isaac Kaduri. Este rabino era bien reconocido, pero murió o escribió por el año 2006 en el mes de enero, y llegó a vivir hasta 108 años de edad. Antes de morir, este rabino había reconocido que era el Mesías, pero no lo compartió con nadie. Pero escribió una carta, la cerró, se la entregó a uno de sus hombres de confianza, advirtiéndole: espero que no abras esta carta hasta que yo muera. Y así, este rabino Isaac Kaduri murió en abril del año 2007, como un año después de que entregó aquella carta. Y su discípulo estimado, ya que menciono, debe mencionar que a este funeral de este rabino Isaac Kaduri asistieron como 200,000 personas. Esto nos muestra que era reconocido, era. Pero en abril del año 2007 abrieron aquella carta, y aquella carta sorprendió a muchísimos judíos que estimaban a este rabino a un nivel muy alto, porque aquella carta le explicaba que él había reconocido de que Josué, Jesús, el que ellos habían reconocido que había muerto y resucitado, es el Mesías. Aquella carta continuó explicando: muchos han reconocido su nombre, pero no han creído en su nombre. Esto sacudió y sorprendió a gran cantidad de los israelitas, porque esto removió muchos comentarios de entre los judíos. Comienzo con esta historia, porque ustedes van a reconocer de que hace 2000 años existió un rabino más famoso que Isaac Kaduri, llamado el apóstol Pablo, que también se reconoce como cuando reconocimos que Pablo fue el que explica y da testimonio de que Jesús fue el Mesías en el libro de los Hechos, ¿no? Muchos se quedan sorprendidos, porque esta es narración es bien importante para la iglesia. Nosotros hemos estado estudiando la vida del apóstol Pablo. Vimos que Pablo fue a las sinagogas en Jerusalén. Observamos cómo estuvo presente en la ejecución y muerte del primer mártir de la iglesia, o sea, uno de los mártires de la iglesia llamado Esteban. Hemos considerado varios puntos. Hemos seguido que Pablo fue a Damasco, donde en el camino cayó de su caballo, quedó ciego, y cuando pudo recobrar su vista, predicó acerca de Jesús. Lo expulsaron de... A Saulo de Tarso lo expulsaron de... Y se fue a Arabia para estudiar las escrituras del Antiguo Testamento. Estudiaba y meditaba en lo que había estudiado y entendido acerca del Mesías. Y también reconocía que había sido entrenado como rabino. Ahora regresa a Damasco, y en Damasco lo quisieron perseguir. Por esa persecución lo bajaron por una canasta del muro de la ciudad, y así se vio obligado a salir. Fue unos años más tarde, su compañero fue y lo rescató, y de así pudo continuar varias jornadas para llevar el evangelio a todo el imperio romano, explicando y esparciendo el mensaje del evangelio. De esta forma llegamos al capítulo 28. Como ya les mencioné, de que todos nos quedamos maravillados a la vida de Saulo de Tarso, también reconocido como Saulo de Tarso. Este hombre tuvo un enorme deseo, y en capítulo 15 de los Romanos vemos parte del testimonio del apóstol Pablo, donde escribió diciendo, en verso 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo, en estas regiones, y deseando desde hace ya muchos años ir a vosotros. Quiero que ustedes reconozcan lo que el apóstol Pablo testificó. Esto nos dice que Pablo por muchos años tuvo este hermoso deseo de ir a Roma. 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros una vez que haya gozado tiempo con vosotros. ¿Por qué es que este hombre tuvo ese tremendo deseo de viajar de Listra a Derbe, Antioquía, y pasar a Éfeso, a Corinto y a Atenas, y ahora se encuentra en Roma? ¿Por qué es que este apóstol tuvo este tremendo deseo? Un verso antes de esto, vamos a ver lo que escribió el apóstol en Romanos 15 y verso 20, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, esto nos dice que el tema de este libro de Lucas, como fue el doctor Lucas que escribió, era de Galilea a Jerusalén. Como el mensaje del evangelio en la presencia y el cuerpo del Mesías Jesús fue de Galilea a Jerusalén. Ese es el tema del libro de Lucas, capítulo 1, que fue el Evangelio de Lucas. Lucas, el libro número 2 de Lucas, que es el libro de los Hechos, continúa y va de Jerusalén a Roma. Así que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, principalmente por la intervención y la obra del apóstol Pablo, pasó de Jerusalén a Roma y todo el imperio romano, y Roma era el centro del mundo reconocido de aquellos días. Así que el evangelio así caminó. Ahora vamos a estar viendo el capítulo 28 de los Hechos, comenzando con el verso 17, que dice: Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, ya que Pablo había reconocido que había iglesia en Roma. Pablo no esperó semanas o meses, sino que comenzó a ocuparse después de que descansó 3 días. Pensó, continuaré con mi misión de explicar el evangelio. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. 18. Los cuales, habiéndome examinado, Pablo está continuando lo que comenzó en otros capítulos del libro de los Hechos, continúa testificando, me quería soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Ustedes recordarán que Pablo pasó varios juicios, varias examinaciones por los judíos y el gobierno romano. Este juicio es el juicio número 6 que está defendiéndose el apóstol Pablo desde que fue arrestado en Jerusalén sin causa. Entonces recordarán, la primera fue frente a la multitud cuando él se detuvo en los fortaleza, en los escalones de la fortaleza Antonia, y ahí pudo escapar cuando explicó de su conversión, hasta que les dijo, Jesús me ha enviado a los gentiles. Dice que la multitud comenzó a aventar tierra al aire y decían, gritando, que ese hombre no debía de vivir, que debía de morir. La segunda defensa del el apóstol Pablo fue frente al Sanedrín judío, el concilio judío, y no les fue bien porque Pablo se dio cuenta que estaban fariseos y saduceos unidos contra él, y Pablo mencionó que estaba ahí porque él creía en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos la niegan. Así que Pablo, cuando menciona la resurrección, los fariseos y los saduceos se pusieron contra ellos mismos. La segunda defensa, tercera de defensa del apóstol Pablo fue en Cesarea frente a Antonio Félix. Ustedes recuerdan, frente a Antonio Félix, gracias a Jesús. Entonces, esa cuarta la defensa fue en Cesarea frente a Antonio Félix. La cuarta fue frente a Porcio Festo, que era procurador de Judea. Y la quinta defensa, Pablo la presentó frente a Herodes Agripa II. Así que hoy Pablo se encuentra en la sexta defensa después de que fue arrestado en Jerusalén frente a estos hombres judíos que los considera hermanos y les da testimonio. Y dice, me examinaron, no encontraron ninguna causa de muerte. En verso 19, Pablo dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no los he atacado, al contrario, me están atacando a mí, y yo no estoy aquí para contestar la agresión, ni acusar a mi nación. Verso 20 dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Me imagino que Pablo elevó sus brazos al aire, sacudiendo, hasta haciendo música con aquellas cadenas, como diciendo, estas cadenas no me detendrán, antes me sirve para continuar. El apóstol Pablo, cuando escribió a Efesios desde Roma, se llamó embajador en cadenas. Embajador en cadenas. Les escribió desde la prisión y a otros más. Esto es interesante, de que Pablo nunca pensó que aquellas cadenas no iban a detener de continuar predicando. Pablo se consideraba hombre libre con todo de que tenía cadenas en sus brazos o en un brazo encadenado al guardia que lo cuidaba. Sino, notemos cómo Pablo se expresa, claramente dice, en el verso 20, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. Pablo frecuentemente se refirió a la esperanza en Israel. ¿Qué quería decir el apóstol con la esperanza de Israel? De que aceptaran a Jesús como Mesías. Por 3,500 años, los judíos habían anticipado la venida de un libertador que vendría y cuál traería el título de Mesías. Como lo había dicho el rabino Isaac Kaduri, que Jesús era el Mesías esperado. La oración judía que ellos memorizaron y la utilizaron por 3,500 años, decían, creemos a la venida del Mesías, y aunque se tarde, yo siempre lo esperaré cada mañana. Por 3,500 años, los judíos habían rezado aquella oración, así que era una de las creencias máximas de la creencia judía, la venida del Mesías. Así que Pablo ahora les está diciendo, yo no me he separado, sino que les estoy enseñando, yo soy judío como ustedes son judíos, de judíos, fariseo de fariseos, porque yo esperaba al Mesías judío que esperaban nuestros padres, y yo les doy testimonio que ya vino. Notemos la frase del apóstol Pablo, que hemos notado en esta frase, yo se las voy a volver a mencionar, una vez más, ya que Pablo la utiliza tantas veces, yendo a capítulo 23 de los Hechos, y verso 6, Hechos 23, 6, vemos como el apóstol da testimonio diciendo, entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y otra era de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga y se me acusa. Pablo menciona la esperanza del Mesías y la resurrección del Mesías, cual ya tomó lugar. Porque Pablo creía de todo corazón que el Antiguo Testamento profetizaba y el Mesías, su aparición, su muerte y resurrección. Por eso Pablo está diciendo aquí, en Hechos 23, 6, en el capítulo siguiente, capítulo 24 y verso 14, Pablo dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llamaban herejía o secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo se refiere a su hermosa esperanza, que es nuestra esperanza. Esa esperanza que tuvieron sus antepasados, a lo cual él les llama padres. En el capítulo 26, capítulo 26 y verso 6, dice, ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Veamos cómo Pablo se expresa en la esperanza por Israel, la esperanza que tenían sus padres, los antepasados. Verso 7. Esa promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué es esa esperanza? No solamente el Mesías, sino el verso 8 nos dice, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, de que resuciten los muertos. Así que Pablo está dando testimonio de la resurrección en general. Pablo dice, yo soy un creyente, los profetas como todos los judíos, tanto fariseos como saduceos, que ellos también creen en la venida de un Mesías, la cual yo les digo ya vino, resucitó y está vivo, que resucitó entre los muertos. Entonces, cuando Pablo da testimonio que es uno de los principales judíos que esperaban, porque ustedes si examinan la historia de los judíos se van a dar cuenta que hay varios grupos de judíos, claro, pero la mayoría de los diferentes grupos de judíos esperaban y esperan la venida del Mesías. Si examinas y estudias y te haces la pregunta en estos días a un judío moderno, ¿qué piensan acerca de la venida del Mesías? Dicen, no, no ha venido porque ellos no es esperanza, sino que es la tradición que entre los judíos principales de todo su sistema creyente, entre los judíos principales que escribieron y estudian el Talmud, hay pasajes que dicen y mencionan de que todos los profetas profetizaron de los días del Mesías los cuales estamos viviendo. Ellos hablan de una esperanza singular de los judíos. Estos pasajes muy interesantes en el Talmud y varios otros libros históricos de los judíos muestran y enseñan de un chivo cabrío que le ponían en el pescuezo una esponja o un algodón pintado de rojo y se la ponían en el pescuezo y dejaban ir a ese chivo cabrío ir por los montes. La idea era que así celebraban aquella fiesta que ellos le llaman Yom Kippur. Este algodón rojo era un símbolo de que ese chivato se iba al monte, se llevaba el pecado del mundo. Pero en el Talmud encontraron escrituras de que las instrucciones de una historia de que cuando soltaron a este chivo cabrío a los montes el día de Yom Kippur y le pusieron los algodones rojos y ellos encontraron las escrituras que hacía 40 años para cuando fue destruido el templo de Jerusalén, ese Talmud les da testimonio de que Dios le dio señal del templo de que el templo sería destruido y que hacía 40 años en una de estas celebraciones de Yom Kippur el chivato cabrío regresó al templo y el algodón no estaba blanco, sino que guardó su nombre rojo. A tal punto que desde el día que el Señor murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo como una señal de que ahora todos podemos venir a la presencia del Señor, porque el Mesías ya había venido, que era la esperanza y es la esperanza de muchos judíos. Entonces, eso es lo que nos dice la historia de los judíos. Aquí Pablo les presenta que está encadenado por la esperanza. Continuamos en Hechos 28, verso 21, que dice, entonces ellos le dijeron al apóstol Pablo, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal o a contra de ti. Sin duda, es un buen testimonio para el apóstol. En el verso 22 dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, ellos le llaman secta, lo que sabemos que es el cristianismo, nos es notorio que en todas partes se habla a contra de ella, naturalmente que se habla contra del cristianismo, como lo hemos visto en varios estudios en el libro de los Hechos, de que el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma y por cierta controversia que había surgido acerca de un hombre llamado Crestus, que lo deletrearon Crestus con la K, Crestus, K-R-E-S-T-U-S. Algunos eruditos creen que este Crestus era una referencia en el idioma latín a nuestro Cristo, que entre los judíos, por la iglesia que se había establecido en Roma, había esta controversia acerca de Jesucristo, y comenzó a dividir a los judíos. Este Por eso es que el emperador expulsó a todos los cristianos de Roma. Fue como salieron de Roma Priscila y Aquilas y se encontraron con el apóstol Pablo. Por eso nos da testimonio de que el cristianismo ya estaba bien establecido en Roma, pero por eso es que estos cristianos en Roma querían oír que Pablo les explicara acerca de esto que ellos llamaron secta, lo que nosotros sabemos que era el cristianismo. Por eso todos se oponían en donde quiera que llegaba. Verso 22 y verso 23 continúa. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ellos vinieron para visitar a Pablo. En alguna forma, Pablo estaba en el verso 16, que podemos ver que dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Así que vemos que Pablo está encadenado y tiene su propia casa, donde dice en el capítulo, en ese mismo capítulo, al fin del capítulo, nos dice que Pablo estuvo encarcelado. En Roma había como 2 millones de habitantes y la mayoría de los romanos que habitaban en Roma eran gente, vivían en a un nivel de pobreza muy reconocido. Las casas no eran ningún lujo, pero así es como vivían, y esa es una de estas casas, se le permitió al apóstol Pablo. El apóstol no debía de salir de aquella casa, pero se le permitía que vinieran a él. Así que estos guardias que tenían que cuidar al apóstol se encadenaban de una mano con el apóstol por turnos de 6 horas, y así otro turno de 6 horas encadenaban al apóstol posiblemente de una mano, y por eso el apóstol tenía otra mano libre para escribir. Así que Pablo estaba encarcelado en Roma. Sus hermanos venían para visitar con él, pero también muchos dirigentes en Roma venían y con gozo oían el apóstol Pablo. Pablo, en este encarcelamiento en Roma, escribió 4 cartas. Escribió a los Efesios, escribió a los Filipenses, que está en la Biblia, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Estas 4 cartas las escribió el apóstol Pablo estando prisionero en Roma, las cuales son parte de nuestras Biblias. Ahora veremos que había dirigentes de la iglesia primitiva en Roma, porque los libros históricos nos dicen que en Roma ya se habían establecido las sinagogas. En Colosenses capítulo 4, verso 2, vemos que el apóstol escribe diciendo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, así y al fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hacer. Pablo se encuentra y da testimonio que está en Roma, eso es cierto, pero también pide oración para que él pueda continuar explicando. Veamos Colosenses 4, verso 7, que dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Títico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para eso mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere conforme a vosotros. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. 11. Y a Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, han sido para mí un consuelo. Os saluda también Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Todos estos son cristianos que ya estaban establecidos en Roma y se reunían en las sinagogas, ya que los libros históricos nos dicen que a este tiempo en Roma ya se habían establecido entre 7 a 12 sinagogas donde los judíos se reunían. Entonces, esto nos lleva a reconocer, porque aquí dice que mientras estaban en... Continuamos en el libro de los Hechos, capítulo 28, verso 23. Dice, y habiéndose señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Dice aquí, ¿a qué horas? Desde mañana hasta por la tarde. Esto fue un estudio vibrante, no era un estudio de una hora ni dos, sino que tomaban descansos para disfrutar de taza de café. Estos estudios se llevaban por todo el día. De acuerdo a la tradición judía, ellos estudiaban después que amanecía. Pablo está encadenado a un guardia, una mano a otra mano, pero le hacen preguntas. Cuando ellos levantan su mano, le hacen preguntas al apóstol. El apóstol les contesta y continúa con estudio. Pablo así les enseñaba por todo el día. Estudios bíblicos increíbles. ¿No te gustaría que perteneciera a estos grupos bíblicos? Así como Pablo les persuadía acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Así, vimos los resultados y vemos los resultados. Continuamos en el verso 24 que dice, algunos asentían o consentían acerca de lo que se decía, pero otros no creían. Queda claro que no todos creían. Primero quiero que ustedes consideren algo que estamos viendo. Tú tienes una casa, lo que es tu hogar, a lo cual no tienes cadenas físicamente, pero yo te puedo dar testimonio que estás encadenado a esa hipoteca, estás encadenado a seguir educando a tus niños, pero ¿has pensado tú que tu casa puede venir a ser la base de operación para extender el reino de Dios, la iglesia de nuestros días? Eso es lo que puedes lograr en tu propio hogar. Puedes tener un grupo de conexión en tu vecindad. Jim Stackler, que escribió comentarios acerca del libro de los Hechos, dijo el encarcelamiento de Pablo fue el centro, fue la culminación del evangelio, ya que Pablo no podía viajar, pero pudo mover sus dedos, su mano, escribió, y así explicó el evangelio, y algunos creyeron, o muchos creyeron, y otros no. Algunos se persuadían acerca de las cosas que Pablo hablaba y explicaba, y otros no creyeron. No esperes que todo el que te escucha va a creer, a entender. No lo esperes, porque no es posible. Algunos se van a oponer y hasta se van a burlar de ti. Otros van a responder positivamente. Tu actitud es que debes de regocijarte. Regocijarte con los que creen. No todos van a contestar, pero Pablo se esforzaba por 8, a lo mejor 10 horas y darse cuenta que al fin del estudio algunos no creían. La mayoría creían. O Jesús también nos presentó una parábola del sembrador. Y en esa parábola del sembrador la podemos ver como modelo. Jesús habló acerca del sembrador, que fue y sembró sus campos, y Pablo escribió que solamente un 25% de la semilla produjo plantas. Tú te quedas pensando, solamente 25%, eso es algo difícil pensar, de que la mayoría de esta semilla no nació, pero un 50% respondieron, pero por alguna pequeña temporada, porque respondieron porque aquello se oía sabroso, hermoso, y instantáneamente aceptaron la palabra, pero después, de acuerdo a la explicación de Jesús, solamente un 25% oyeron y creyeron y se convirtieron, pero un 50% no presentaron ningún fruto. Jesús continuó explicando que un 30%, un 50% o un 100%, pero algunos de ellos se opusieron inmediatamente. Otros esperaron y después se opusieron y otros se regocijaron por todo lo que el Señor había hecho. No te preocupes por los que no aceptan o los que no te creen. Gózate, como el apóstol Pablo en Roma, de que algunos creyeron. El verso 25 continúa, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, y al retirarse, les dijo Pablo esta horrible parábola que está escrita: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo que son los israelitas y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo les sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa de renta, o aquí dice una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Así que Pablo estaba encadenado una mano a la mano de un guardia, de un guardaespaldas. Pero la verdad es que el guardia era el que estaba encadenado al apóstol Pablo. Sí, imaginemos nosotros que el guardia no podía escapar. Era su responsabilidad de que por sí solo tiene que estar encadenado su mano a la mano del apóstol. Y el apóstol no cerraba su boca, continuaba hable y hable y hable todo el día. Imagínate lo que oía el guardia, que estaba a 1 metro de distancia del apóstol, porque era su responsabilidad, de que era un guardia del pretorio, del mismo emperador romano. Porque cuando Pablo escribe a las iglesias de Filipenses, Filipenses capítulo 1, Pablo dice, está escribiendo de Roma, Filipenses capítulo 1, dice, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1 dice que Pablo, el jugador principal, está encarcelado, porque en el verso 12 está diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Por eso dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. 14. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es lo que vemos aquí que Pablo está dando testimonio. Concluye su libro en el capítulo 4 diciendo, Filipenses 1:12, Filipenses 1:13 y Filipenses 4:21 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Todos los que servían en la casa de César habían oído el evangelio, lo que nos da a entender que ellos estaban oyendo al apóstol Pablo, y muchos de aquellos sirvientes y guardias y todos los que guardaban el palacio habían oído. Y está diciendo Pablo, la palabra, dice a los colosenses, la palabra del Señor no está presa. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Imagínate cuando llegaba el guardia para ser encadenado por 6 horas, y el que estaba encadenado con el apóstol había oído el tema, pero el apóstol no había completado el tema. Entonces el guardia que estaba encadenado decía: mira, vete a tu casa, yo quiero seguir oyendo lo que está diciendo este preso. A.B. Myers, que escribió comentarios, y comentó acerca de esta caso del, dice: a veces aquella habitación del apóstol Pablo, que estaba en el piso de arriba, estaba llena de gente deseosos de oír lo que el apóstol Pablo estaba diciendo continuamente, porque el Espíritu Santo los estaba impulsando. A veces aquellos que estaban encadenados con el apóstol y las personas que estaban cumpliendo con sus tareas en el palacio se sentaban a oír los comentarios del apóstol Pablo. Con todo, que cuando se convertían, ellos reconocían la oposición que confrontaban cuando caminaban por el resto de la ciudad. ¿Por qué? Porque habían creído que Pablo les daba a entender que los soldados romanos eran los mismos que habían ejecutado a el Mesías. Así que el resultado de todos los que habitaban, servían en el palacio del César, habían oído el testimonio del apóstol Pablo, y muchos se convirtieron sin darse cuenta. En el verso 30 de Hechos 28, vemos que dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Así que Pablo estuvo prisionero en Roma por 2 años. Había estado en Cesarea encarcelado por 2 años. Así que los últimos 4 años del apóstol Pablo fue tiempo que estuvo encarcelado. Yo quiero que ustedes reconozcan de que el periodo más largo el encarcelamiento del apóstol Pablo fue el periodo más efectivo de la predicación del apóstol Pablo. El periodo más largo del encarcelamiento del apóstol Pablo fue el periodo más productivo. El asignamiento de Dios fue su consignamiento. Por eso es que, imagínate si Pablo hubiera ido a la voz de Dios que le hubiera dicho: mi deseo es que quedes encarcelado. Imagínate, Pablo, como resultado del encarcelamiento de Pablo fue que escribió 4 cartas a los Efesios, a Filipenses, a Colosenses y a Filemón, porque Pablo, cuando no estaba predicando, estaba escribiendo. Así que la prisión de Pablo fue, o sea, aquel encarcelamiento de Pablo fue su púlpito, de donde el apóstol predicó por 2 años, predicó públicamente. La última carta que el apóstol Pablo escribió, 2 a Timoteo. Voy a leer 2 a Timoteo, capítulo 2 y verso 9, donde el apóstol dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones, o sea, estar encadenado, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aquí está. Dice, el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está encadenada o prisionera. 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna o para gloria eterna. ¡Qué hermosa oportunidad! Aún en la cárcel. Como ya mencioné, que algunos de ustedes quizás se sienten encarcelados en su propio hogar. Es posible. Tú dirás, yo tengo todos estos niños que dirigir, alimentar, llevarlos a las actividades escolares, a las actividades de la escuela. Te sientes encadenado a esa actividad de y deseo de cambiar de carrera. ¿Tú crees que aquella Susana Wesley, la madre de 19 niños, se sentía encarcelada? Es posible que se haya sentido encarcelada dirigiendo a 19 niños. A lo mejor se sintió, pero por aquel encarcelamiento en dirigir a 19 niños, de esos 19, dos, de ahí salió Jan y Charles Wesley. Estos dos sacudieron las Islas Británicas con el Sagrado Evangelio. Un gran impacto de la mamá de Jan Wesley. Martín Lutero también fue encarcelado como un poquito más de un año en aquel castillo, de donde pudo traducir el Nuevo Testamento al idioma alemán y causó un gran impacto. También Jan Bunyan fue encarcelado y de ahí escribió aquel hermoso libro llamado El Progreso del Peregrino. No pienses que si tú te sientes encadenado y estás encadenado, confinado a no hacer nada. Así concluimos el libro de Los Hechos, capítulo 28 y verso 31, que nos dice: y Pablo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin ningún impedimento, con gran denuedo. Eso se oye medio raro, ¿verdad? De que Pablo continuó. Y el libro no parece que concluye aquí, porque es una forma abrupta en que termina el libro de los Hechos aquí, en Hechos 28, verso 31. Muchos creen que hay otro capítulo que sigue, o debe de haber algo otros escritos que debe de continuar este libro de los Hechos, y así es. Yo te doy testimonio de que este libro no terminó ahí, sino que el libro continúa activo, porque el libro de los Hechos es el hecho de los... No es hecho de los apóstoles. El libro de los Hechos es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, que va a continuar con versos 29, 30, 31, hasta la generación que lleguemos al cielo. Y nosotros somos parte de esta historia del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo diseñó este libro y continúa diseñando. Por eso muchos se preguntan, ¿hasta aquí termina? No, el libro de los Hechos nunca termina. Terminó aquí la escritura que escribió el discípulo Lucas. Nos muestra lo que sucedió en el libro de los Hechos y no nos dice qué sucederá después. Pero hay por lo menos dos eruditos que escribieron. Uno fue Clemente y Eusebio, que existieron como por los años 80 después de Cristo. Eusebio de Cesarea. Los dos fueron padres de la iglesia, historiadores. Y dicen que el apóstol Pablo, después de que quedó encarcelado 2 años, fue puesto en libertad. Por un año, Pablo quedó libre, y no nos dicen lo que sucedió, pero yo he estudiado y llego a una conclusión de que en ese año que el apóstol Pablo quedó en libertad, fue a Colosenses y se encontró con Filemón. Y cuando habla de Onésimo, nos da testimonio de que Pablo estaba en libertad por algún tiempo, porque le escribió a Filemón de la cárcel en Roma y le advierte, prepárame habitación porque vendré a tu casa. Después de Colosas, Pablo fue a Creta, donde se encontró con Tito y le dijo que preparara ancianos para la iglesia. Y de ahí Pablo fue a Éfeso una vez más, porque de ahí de Éfeso podemos ver que él continuó a la costa, llegó a Troas. Es Troas donde tuvo aquella visión del macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Y creemos que fue en Troas donde la historia nos dice que Pablo fue recapturado, arrestado por segunda vez y llevado a Roma para ser juzgado por César Nero, donde César Nero dio la orden de que Pablo fuese ejecutado. Y es como creemos que Pablo fue ejecutado, por orden del César Romano. Y Pablo dice, 2 Timoteo 4:6, donde dice el apóstol, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su gloriosa venida. Así que Pablo fue encarcelado en aquella cárcel llamada Memertina. Si vas a Roma, no te vaya a olvidar visitar esta prisión perventina, y te das cuenta que es un lugar feo, oscuro. Hay miles de gente que viajan al Vaticano para ver la historia del Vaticano, pero no visitan la prisión preventina. Para mí, cuando voy a Roma, es el lugar que quiero visitar, la prisión preventina, donde tuvieron preso el apóstol. Hay unos cuantos metros desde la Basílica Julia, que edificó Julio. Fue donde el apóstol oyó la sentencia, y de ahí llevaron a Pablo por la avenida Apio hasta llegar afuera de la ciudad. Pablo instantáneamente pasó de la ciudad imperial a la ciudad eterna, donde se encuentra gozándose, donde recibió aquella corona a la que ella se refiere en 2 Timoteo 4 y verso 8. Así que el apóstol Pablo tuvo una vida interesante, una vida donde fue expulsado de Jerusalén, de Tarso, y fue arrastrado fuera de la ciudad, apedreado fuera de la ciudad, y fue llevado prisionero hasta Roma. Pablo habló de sus pueblos. Pablo habló de que él tenía cicatrices, donde vamos a mencionar. Amy Carbalco, que era misionera de Irlanda a China, ella escribió comentarios y habló de muchos sufrimientos que ella experimentó. Voy a leer uno de sus poemas de Amae. Amy Carbalco dice, ¿acaso no tienes cicatrices? ¿No tienes cicatrices escondidas, quizás en tus pies, en tus manos? Porque si tienes cicatrices, quiere decir que has reconocido a Él, Cristo resucitado, que está cicatrizado. Yo tengo mis cicatrices porque fui golpeada y me dejaron por muerta. Por eso tengo cicatrices. Por aquellos lobos feroces que me atacaron, y yo tengo cicatrices por aquellas heridas que me causaron los malignos. Así como nuestro maestro tiene sus cicatrices en sus pies, sus manos y en su costado, así yo espero que tú también, por ser cristiano, tienes cicatrices igual. Perdón. Entre más continúes en este mundo testificando de Cristo Jesús, Estás expuesto a las pruebas, a las luchas, a los golpes, desprecios, sufrimientos. Y todo esto te va a refinar para ir a la presencia de tu Señor, el cual está todo cicatrizado. Aquel que aceptó pasar por todos esos horribles desprecios para que tú y yo podamos llegar a la presencia del Señor. Si tú eres un hijo del rey, tienes que parecerte a tu rey. Así como sufrió tu rey, tú debes de sufrir. Pablo da testimonio. Yo llevo las cicatrices de Cristo en mi propio cuerpo. Y yo pienso en mis próximas cicatrices como tu pastor, Skippy Zig. Me dolió, me ha dolido las experiencias pasadas, pero eso me ha refinado. Y tú también debes de aceptar esas heridas, esas cicatrices. Así, y puedes decir, como dijo el apóstol, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre Santo, muchísimas gracias te damos, porque nos has dado esta hermosa oportunidad de poder estar en tu presencia por 30 semanas estudiando este hermoso libro, llamado el libro de los hechos de los apóstoles, que en verdad es el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo continúa escribiendo a través de nuestras experiencias como iglesia y en la iglesia. Padre Santo, gracias por este hermoso privilegio de reconocer a tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el día 1 de agosto del año 2018.